Durante la semana pasada se estuvo compartiendo mucho en Facebook, dentro del gremio de la ilustración, animación, diseño gráfico, un screenshot de una conversación de un tal Héctor, cuyo apellido censuraron, donde el Héctor afirma que tiene 20 años trabajando con diseñadores y nunca les ha pagado. Y lo presume como si fuera un logro. Y lo presume como si debiese ser la manera. Más allá de lo azules que puede tener los tamaños, este Héctor, para andar comentándolo así, más allá de eso, es que, y no es por victimizar, por responsabilizar a la víctima aquí, que la víctima son los pobres diseñadores que a los que no les ha pagado y que les pide pruebas y todo. Es el qué hacemos nosotros para no educar al cliente y qué hacemos nosotros para, como gremio de los artistas comerciales o los gráficos comerciales, para procurar este tipo de conductas y este tipo de costumbres. Hay varios puntos que tenemos que atajar aquí que creo que es menester nuestro y de todos procurar el respeto a la profesión propia.
Sí, yo creo que esta imagen que se ha estado viralizando del tal Héctor es como solo un pequeño ejemplo más de algo que se sabe que pasa. Lo que pasa es que todo mundo creo que nunca piensa que le estén viendo la cara necesariamente a él. A veces podemos pecar de ser muy confiados, pero no, amigos, o sea, la gente mañosa existe en todas las ramas, pero principalmente en esta que es más informal nuestro tipo de trabajo. Es más fácil que se presten estas cosas y da un coraje leer esta gente que aparte se jacta de que han sacado ventaja de eso. Entonces es como ver cómo hacerle para no permitir eso, o sea, y eso pasa igual con los concursos de logotipos o de mascotas o las convocatorias tan al ahí se va. Muchas veces eso hacen lo mismo que dice el tal Héctor, solamente reciben montones de propuestas y ya de ahí la persona saca lo que quiere. Entonces, si me dejas, me gustaría darles unos pequeños consejos para saber cómo a qué concurso sí vale la pena entrar.
You go, girl.
Gracias, porque miren, yo también estudié diseño gráfico y yo también me dedico a eso, aparte de a la animación. Sobre todo en la carrera, cuando yo estudié, nos decían mucho de que sí nos metiéramos a concursos. Porque creas portafolio, porque es ponerte a prueba. Y sí, en ese aspecto está bien, pero luego, ¿qué va a pasar con eso? Yo, por ejemplo, no les recomiendo entrar a concursos donde no estén muy claras los términos de lo que va a pasar con su material, sobre todo porque cuando son de mascotas o de logotipos, ese material se queda ahí por siempre para los dueños de la empresa. Y ustedes que les van a dar 20 mil pesos y ya está. Y un logotipo o una mascota para una empresa valen muchísimo más que 20 mil pesos, porque eso va a ser la imagen que va a representar esa empresa durante todo el tiempo de existencia de esa empresa o hasta que ellos quieran volverla a cambiar. Entonces, yo a los concursos que sí digo, bueno, a lo mejor está bueno entrar, es como a concursos de cartel que sabes que tienen un tiempo de vida específico. Que sabes que si tu cartel se queda, solamente va a ser por ese año que se va a ocupar, que esté muy claro de todas formas que pues tu propiedad intelectual sigue siendo tuya, que tú nada más entraste ahí y que sí lo estás cediendo para que se use para ese evento, pero hasta ahí. Y ser muy, muy meticulosos con lo que estamos entregando. Manden con marca de agua, manden en resolución baja. Y eso no va a librar de que nos roben las cosas, pero mínimo les va a ser más difícil la tarea.
Sí, yo creo que puedo aportar a estos tips de alguna manera. Las bases generalmente, o sea, la gente no necesariamente tiene que saber de qué
Sí,
lado
no.
más que la iguana, cómo está, cómo es la jugada, cuál es lo ético. No saben la gente. ¿Por qué? Porque no es su rubro y no tienen la capacidad de ubicarlo analógicamente hablando. Es decir, como la analogía que me aventé la otra vez cuando despotriqué en contra del Animation Painting, bueno, los resultados del Animation Painting, ¿no? Que decía, no puede ser que, o sea, tú no vas a una gasolinera y le dices, te pago solo la gasolina que consuma mi coche de aquí a la esquina. Ese tipo de analogías no pueden ellos ubicarlas muchas veces o aplicarlas. Entonces es menester nuestro, con paciencia y empatía, explicar y desglosar nuestro trabajo y decir, mira, esto vale por esto y esto implica esto y esto te va a dar a ti estos beneficios y por eso vale esto. Entonces, y mi experiencia se avala de esta manera y tenemos que cotizar de manera profesional, tenemos que, entre más profesionales nos veamos, creo que más vamos a avalar el costo de lo que estamos haciendo y la experiencia que tenemos, porque hay mucha gente con experiencia que no sabe cotizar y que no sabe cobrar y que no sabe vendernos, realmente nos cuesta a todos, ¿eh? Esto que mencionas acerca de las bases de los concursos, hay gente, hasta, creo que fue Shaquille O'Neal, ¿no? El que sacó un concurso para denme 5 minutos de animación y el que gane va a ganar $100. Es todo, y lo rantearon horrible. Lo hablamos ahí en el podcast. Lo rantearon, o sea, le llovió al grado que su página la tuvo que, la página de su Twitter, su página, todo lo tuvo que tirar porque se hicieron memes, burlas, sarcasmo. Y la cuestión es que no es que él quisiera pasarse lanza, él solamente no tiene idea de lo que conlleva hacer eso.
Sí, ¿no? Seguro a él le pareció bien padre su
claro,
propuesta.
Claro, sí, $100, claro, porque a lo mejor él lo vio como es que se les hace muy fácil pintar bonitos, ¿no? No sé, la verdad no sé qué pudo haber pasado por su mente. Con gente como este Héctor, él afirma, bueno, para los de YouTube les ponemos la imagen acá, para los de Spotify la leo. Yo no diseño, tengo 20 años con diseñadores, solo tienes que pedirle a un diseñador una prueba de su trabajo o ponerlos a competir con una propuesta, desde aquí se está pasando en el lanza. Pides 3 diseños de ejemplo a 3 diseñadores y ya que te lo den, tú lo editas a tu gusto en Photoshop. Aparte, en Photoshop no se diseñan logos, Héctor. Luego, nunca les he pagado a los diseñadores o les invito a una comida y ya con eso te dan diseño. Como dije, el diseño es gratis. Qué azules, insisto, este pelmazo.
El descaro, es que lo que más enoja, el descaro, así como de...
Es el descaro con el que son capaces de llegar a vendernos un chorizo.
Yo sé que esa gente existe por todos lados, pero da más coraje cuando lo dicen así como de... Ah, no pasa nada, miren qué listo soy, cómo les estoy viendo la cara. Es como, ¡ah, qué coraje!
Sí, y luego, y sí entiendo que algunos quieran cobrar, lo entiende él. Mira qué amable, qué empático. Pero ¿por qué pagar por algo que muchos te hacen gratis? Aquí está la clave, amigos. Colegas, viñeteros. Para los que nos van, los nuevos seguidores, es viñeteros, es como yo les quiero decir a todos los que estamos aquí en la comunidad, y a Renata le voy a decirlo como mi Franco Escamilla, me zurra, me defeca, me caga, me laxa. Bueno, a Renata le pasa así con la palabra viñeteros.
Cañón, sí.
Bueno, aquí está la clave. ¿Por qué pagar por algo que muchos hacen gratis? Amigos, colegas, hermanos, unámonos y no hagamos nada gratis. Pero entonces, ¿cuándo hago pruebas? ¿Por qué nadie paga pruebas? Ok, la diferencia entre una prueba pagada y una prueba gratis, entrecomillado, es que cuando tú generas un IP, un concepto, una idea, esa prueba sí se debe pagar. Cuando tú estás trabajando con una idea o un IP ya generado, por ejemplo, necesito que me hagas expresiones de este personaje que ya está. Ahí, ese tipo de pruebas no se tienen por qué pagar, porque estás trabajando con algo ya creado y están solamente... El propósito de esta prueba es ver tus capacidades, tus habilidades para poderte adaptar, para poder generar, para poder hacer. Pero cuando tú estás generando, creando una propuesta, un concepto nuevo que la empresa puede utilizar y puede aprovecharse para modificar en Photoshop como este idiota, entonces sí, tienes que cobrar la prueba. Y entonces sí, tienes que alzar la manita y decir...
Sí, espérate, ¿qué pasó? Así no se puede. Yo no como de pruebas.
No, sí, no, hay que ver esas cosas y decir gracias y no gracias. Y yo entiendo, amigos, yo entiendo porque luego llegan unos clientes que te dicen... que de pronto te endulzan el oído y que tú empiezas así como decir, bueno, a lo mejor sí vale la pena. ¿Qué tal si esta es una gran oportunidad y lo único que tengo que hacer es esta prueba? ¿Y qué tal? Que no sé qué. Lo sé, he estado ahí, lo comprendo perfectamente porque es muy tentador el sentir que de alguna forma nos va a redituar a futuro algo, ¿no? Pero pues no se confíen. O sea, la mayoría de las veces no es el caso.
Claro, y creo que también estamos hablando a un nivel muy general. Hay veces en que sí... que te pueden decir, yo te pago con exposición, generalmente esos no lo acepten, pero a veces un camarada, a veces un amigo, a veces un familiar, a veces una persona que realmente está empezando y necesita apoyo, Y ahí es donde uno debe de analizar qué tanto beneficio puedo yo sacar de esto. A lo mejor nada más estoy apoyando, a lo mejor y sí me sirve, a lo mejor y no. Entonces, cada caso es particular. Generalmente, por favor, cobren su trabajo. Su trabajo les ha costado horas de estudio, horas de preparación, horas de llanto, horas de peleas con sus papás, no sé. Ya me estoy proyectando yo aquí otra vez.
Sí, ya cayó. Pero bueno, es que sí, teníamos que hablar de esto porque sí fue así como de, pero el descaro sí, del tal Héctor, qué suerte tiene él de que se viralizó la imagen nada más con Héctor y ya está. Porque la persona que hizo público ese estatus fue bastante prudente y nada más puso lo básico necesario.
Fue bastante miedosa, debió de haber dejado el fregado apellido para que le cayera la voladora al Héctor. De verdad. Estos son, por esas inseguridades es que se aprovechan de uno.
No, ¿sabes? Pues, o sea, solamente estoy diciendo que él tuvo mucha suerte. No estoy diciendo que haya estado bien o mal. Pero bueno, ya, por favor, amigos, cobren. Así, aunque sea simbólico para, si es para sus amigos o para familiares o lo que sea, yo entiendo que ahí es más complicado, pero mínimo que sea por hacerse de la costumbre.
Sí, y bueno, y con gente así, con clientes de que te invito a unas cheves y te, no sean así. O sea, yo sé que el hambre es canija, pero no sean así. Porque por eso es que el rate o la tarifa de todos baja. Esto es en diseño, pero pasa en animación, pasa en ilustración, pasa en el ámbito editorial, pasa en todo. Postproducción, uh-huh. En todo, audio, voces, en doblaje, en todo, pasa. Digo, hay otros más sindicalizados, mejor organizados que otros, pero también pasa. Uh-huh. Entonces, amigos, por favor, no permitamos esto. Amigos, colegas, hermanos, piñeteros, por favor. La gente de Spotify, si pudiera ver la cara de Ren. Por favor, no permitamos esto. Por favor, denos valor nosotros a nuestro trabajo. Démosle el valor que merece y pues nada, salir adelante. Todos juntos, hermanos.
Yes.
Bueno, ella es Renata García, señores, señores. Es que nos emocionamos y no nos presentamos. Yo soy Ino, y para todos los que nos vienen escuchando ahorita o que son nuevos en el canal, nosotros nos dedicamos a hablar de animación principalmente, y cómics, ilustración, entretenimiento, todo esto que nos gusta y que nos da de comer. Pero ahorita sí tenemos que hablar de esto. Tenemos que tratar este tipo de temas también. Es nuestra responsabilidad y menester. Y hoy tenemos...
para no quedarnos con las ganas de comentarlo.
Sí, sí, sí. Y hoy tenemos un programa... justamente hablando de todo lo virtual, que no lo hemos hablado ahorita, pero todos los festivales de animación del mundo se están mudando, debido a lo que ya saben y tienen muy presente, que es esta pandemia global, se están mudando al formato virtual, y hay un montón de festivales que están justamente eso, ya están saliendo las selecciones oficiales, y que los premios, y que el Festival de Ottawa... Y incluso el Pixelatl, que es el festival más grande de Latinoamérica de animación y que es de México, es mexicano, y disfruto todos los años ir a hacer networking y a ver conferencias y participar en este festival. Ya también anunció, y hablamos de los precios un poquito, pero ya anunció también el mostró su video. Su video corto que lo representa este año. Este año el estudio Éxodo Animación se lo produjo, está muy bonito. Y pues bueno, hablando de eso, este programa vamos a hablar justamente. Tuvimos la fortuna de que Jesús, Dabner Jesús Pérez Irigoyen, que es el director de Designare, nos regalaron unos minutitos para platicar justamente acerca de lo que hace él y de los festivales que él se dedica a la producción multimedia, a clases, y ya se está metiendo más todavía de lleno a la animación, y bueno, aparte es un tipazo que quiero mucho desde muchos años, y bueno, él tuvo a bien platicar con nosotros un ratito, y hoy también les tenemos una, que si están con nosotros en Instagram y en Facebook, podrán haberse dado una idea, ¿no? Una pista acerca de ¿qué vamos a reseñar este programa? ¿No, mi adobada Renata?
Sí, vamos a hablar de esta serie que se llama Over the Garden Wall.
¡Ah, madre!
Ya tiene un rato que salió, pero sigue siendo una joya, una pequeña joya preciosa. y estoy muy emocionada porque la platiquemos. Aparte, Ino dice que hizo una investigación así, wow.
Como me gustan, amigos. Si vieran el video, el podcast o el clip donde hablo de Porco Rosso, se los vamos a poner en YouTube por aquí. Me alucina este tipo de investigaciones porque todos estos datos a mí siempre me han emocionado mucho, el de cuál es la referencia de esto, quién es el que aportó en esto, quién participó en esto otro, aquí hubo un escritor estrella o no se acreditó a este tipo, pero codirigió, ese tipo de datos ahí me rayan muy, muy mucho, y busqué varios de esos para ustedes, para este programa.
Ya los queremos escuchar.
Pero sin más
preámbulo.
Eso, gracias. El apunte siempre preciso. Sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos con la plática? ¿Les pasamos la plática con Jesús?
Sí. Vamos.
Corre, mírate.
Jesús Pérez Irigoyen, alias Designare, Chuy para los cuates, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están?
Pues emocionados. Muy bien. Emocionados de tenerte aquí con nosotros hoy, hasta que se me hace grabar algo contigo.
Ah, estuvo fácil, nada más era un WhatsApp de distancia.
Oye, papá, tú eres animador, motion grafero, eres postproductor, editor, profesor, y tienes la página de Designare. ¿De qué se trata ese proyecto?
Ah, les platico. Pues es un .com, una página de noticias. Y el proyecto empezó, yo soy diseñador gráfico de carrera, pero ya tengo 11 años dándole a esto. Desde el inicio me dediqué a televisión, audiovisual. Eso siempre como que fue lo que me latía más. Con el motivo de dos cosas, y sigue manteniéndose así el proyecto, como de difundir y mostrar cosas que veo que son interesantes, y también compartir un poco de lo, pues de lo, generar conocimiento, ¿no? Mostrar lo que voy descubriendo y que más gente ahí comparta. Y el proyecto no he quitado ahí como el dedo del renglón, ¿no? Ya lleva más de 10 años, o sea, cumplió 11 en febrero.
¡Wow!
Y
felicidades.
Sí. Gracias. Y pues ha sido como con dos caras, ¿no? La parte de cubrir noticias y de irlo profesionalizando, como si estar colaborando, cubriendo los festivales, los eventos y generando ahí ese como punto de encuentro para la gente que quiera buscarlo, sobre todo con el enfoque de animación hacia lo profesional, y ya en la parte de arte multimedia como más de estilo de vida, porque para sostener el portal pues también encuentras no solo animación, sino exposiciones de arte, de museos, pero más como por las cosas que podrían ser del interés de la gente que es creativa y tiene ese lado de enfoque a lo profesional de la animación. De hecho, ando por estrenar ya casi una que sería designare.studio para que ya se divida un poquito lo que es sí servicios y lo que es el media, ¿no? Como las noticias, un canal de YouTube que tenemos.
Eso sí, oye, te iba a preguntar justamente de eso. Tienes un canal de YouTube donde haces notas justamente acerca de todo esto que platica.
Y ahora casualmente como que me fui haciendo videógrafo, aunque yo no soy un videógrafo profesional, sino era más como por esta idea de ir a reportar, pero tal vez se ha convertido como también en un día a día, ¿no? Como esta parte de hacer las narrativas también en documental, reportaje, como varios formatos de video y ir probando en YouTube a ver qué funciona. Ese nicho tan específico es tan pequeño que se empezó a volver como interesante para ciertas marcas, escuelas, festivales, donde se convirtió para mí ya en un estilo de vida. O sea, es parte de, a ratos, o hay una época del año en la que sobrevivo de ir a reportar o de cubrir y pues siendo creativo, ¿no? Con esa parte de los negocios, como de cómo le vendo esto a alguien o cómo consigo que alguien lo patrocine. Es como en los últimos 2-3 años que se dio ese salto de, pues que el canal al menos ya es sostenible, ¿no? En ese sentido, pero ha sido complicado.
Eso está chingón. Y ahora, bueno, vas, como dices, a festivales, has cruzado el charco, ¿no? Para ir a festivales y darte esta empapada de lo que están haciendo por otros lados.
Sí, eso ha estado cool porque al inicio tuve yo primero la oportunidad de poder asistir a uno que se llama SIGGRAPH, que es en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá va saltando, al inicio más por un enfoque de capacitación. Tenía la oportunidad de ir cuando trabajaba en Televisa, pues teníamos ese soporte a medias, ¿no? De la empresa, porque pues nos dividíamos siempre también con un esfuerzo comunitario con los colegas con los que trabajo, de vámonos, ahí nos buscamos como el hostal o tal, y poco a poco ir creciendo, pero sí con la seriedad de decir y tratar de presentarse con las empresas de software, con los estudios y hacer los reportajes, ¿no? Pero ha pasado un poco como a la inversa, de que hemos tenido que primero ir a eventos fuera, eso como que nos da un poco de validez, y regresamos y entonces acá ya le ven como el interés o el potencial. Y ahorita como pues esta bolita sigue creciendo, pues ahí ha ido evolucionando. Hace unos años decidí invertir en poder ir al ANSI, que es en Francia. Uh-huh. Al inicio sí con... De hecho, fue chistoso porque tenía mucho yo esta idea de querer explorar un documental y hacer un documental sobre México y la presencia de México allá en la animación como global. Uh-huh. Pues total que me lancé a la aventura de financiar mi viaje a Francia, ir a hacer mis reportajes. Lo padre es que ya para que a ti te avalen como prensa en un festival de ese estilo, pues sí te piden las credenciales, te revisan tus blogs, tu canal, tus estadísticas, que sea serio. Uh-huh. Pero ya una vez que te aprueban, también se te abren como muchas, muchas puertas, ¿no? Porque los mismos festivales comparten tu contacto ya con los PR, con los cabeza de empresa, de estudio, porque les interesa ya esa difusión. Y pues lo que fue padre de esa bolita niña que te cuento es que el primer año yo me había lanzado con la esperanza de que íbamos a tener un sponsor para un documental grande que íbamos a hacer. Ese sponsor no, al final no sucedió, se cayó, y me acerqué a Science Institute, les compartí que quería hacer esto, si les interesaba, y ellos nos devolvieron poder hacer un show en su estación de radio, que tú me acompañaste una vez.
Sí, sí.
Y eso estuvo
increíble.
Y ahora curioso, o sea, a mí sí me gusta mucho hacer videografía, me gusta más, obvio, hacer animación y motion graphics, pero con este conocimiento del medio y eso, pues de ahí ya se desató a que... Por ejemplo, en el último año he trabajado mucho en videografía, ¿no? Con Adobe nos han pedido hacer reportajes de, pues ya también de cosas para ellos, ya comisionadas. En ANSI al siguiente año nos invitaron con Google para unos contenidos de realidad virtual que están haciendo. Y ahí empezamos a hacer colaboraciones ya con diferentes escuelas, como que traemos varios productos. Y por ejemplo, hago esta colaboración y tal vez la enlazo con esta escuela. De hecho, hay muchas escuelas en las que hemos coincidido. La primera escuela que confió mucho en pagar una campaña fue el Instituto de Arte y Animación Digital.
El de Centro.
Ajá. El de ahí en Bellas Artes.
Sí, sí.
Que también, y no ahí es profesor. Entonces, como que fue sembrando varias semillitas poco a poco. Y pues a la fecha sí, así estamos. O sea, el año pasado yo creo que sí fue así como el pop, como para arriba, porque... De estar en ANSI, ya comisionado nos invitó Cartoon Brew a darle servicio allá en Francia para entrevistar a algunos directores que iban a estar nominados al Oscar. Entonces me tocó ahí ya a mí estar tras bambalinas como productor, haciendo el contenido ya comisionado, no para nuestro canal, sino para otro canal más grande. Y de que le gustó la colaboración, de ahí, de Francia, nos llevaron a Italia, a otro festival, a también hacer contenido, uno que se llama View Conference. Pues ahí... Hay chamba, ¿no? De eso, de videografía, de reportar, de tratar de hacer PR. Y yo creo que en un balance como que la mitad ya es comisionada y la otra mitad sigue siendo como nuestra apuesta, que sabemos que eventualmente va a significar algo, ¿no? Y sobre todo me interesa mucho para seguir yo capacitándome, porque justo como hago animación, por ejemplo, ahorita está muy clavado con el tema de VR y demás, pues estoy produciendo una serie de cortometrajes en VR. Entonces también me sirve a mí mucho como estar yendo esto, como enterarme, claro. Y lo aplico en mi... Y es como un círculo virtuoso, ¿no? Así investigamos esto, lo aplicamos en nuestros proyectos y luego damos cursos de esto y así lo monetizamos, ¿no? Entonces casi que hasta varios proyectos de animación luego pues ya son mucho de producción como cortometraje independiente.
Oye, y en cuestión de festivales, ¿qué le pide México a Europa, por ejemplo? Festivales de animación.
Pues no es por ensalzar a México, pero la verdad es que acá estamos súper bien servidos con la variedad que hay, porque digo, está ahorita muy popular Pixelatl, que tiene este lado de más enfocado a series animadas, a producción como de industria, y tenemos también festivales que si lo tuyo no es este, el mundo más como del cartoon, está Animasivo, más experimental, está el de Stop Motion MX, está uno de Locomoción, que algunos de repente se suspenden un año, luego regresan porque sí, siguen siendo organizaciones medianas, chiquitas, que van sacando sus eventos, pero hay mucha variedad. Está Cutout Fest en Querétaro.
Todavía.
Sí, y cada año siempre andan diciendo que ya va a ser el último, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, creo que Pixelatl se acerca mucho a lo que podemos ver en una industria global. De fuera nos ven los extranjeros y ven estos otros eventos o técnicas y aprecian mucho como acá lo también lo artesanal, el stop motion que hay, la propuesta gráfica, sea digital, sea 2D. Sí hay algo muy peculiar en lo mexicano, en las producciones. Estamos como bien servidos. Yo creo que hay que seguir apoyando los eventos, darse el chance de ir y tal vez después de, si ya estás en una etapa de más querer vender proyectos o tratar de venderte un poco más, invertir, por ejemplo, en Pixelatl en la sección del mercado, ¿no? Que es un poco ya más enfocado a lo profesional o a los negocios. Sí te da resultados, pero tienes que invertir. Es una lana, ¿no?
Unos dolaritos, sí.
Sí. Entonces, o sea, esta es oportunidad porque ir al festival en el extranjero, pues, adicional a pagar tu acceso es el traslado y el hospedaje, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve difícil. A Haraldo, creo que lo que tendríamos que hacer es, si cada vez se va organizando más como grupitos, gremios y demás, como organizarnos juntos y así básicamente yo lo hacía, ¿no? Como con más colegas de vámonos a lo campal. Esa es una para la gente que queremos como apostarle a entrar, como encontrarle por ese lado, porque hay otros que las convocatorias, si tú participas y quedas seleccionado, pues bueno, ya te abre el paso a que muchas veces, si no hay premios en moneda, al menos si quedaste seleccionado en tal evento, pues te dan acceso a todos los adicionales, ¿no? De los festivales y los eventos. Entonces también estar produciendo, o sea, otro lado es producir mucho y tratar de encontrar tu lugar, ¿no?
¿Tú qué crees que hace a un festival exitoso?
Pues creo que sí, que haya como este balance, es lo que es bien difícil, ¿no? Porque sí lo pensamos como en este concepto de no nada más como las conferencias, sino tratar de incentivar que haya esta interacción entre los asistentes propios del evento para que sí se vayan conectando, es como yo creo donde más le vas encontrando ese valor de la misma asistencia que conecta entre sí, pero creo que sí facilitan estos espacios de que traten de los organizadores de ver formas en que las personas puedan conocerse, ¿no? A interactuar.
Y ahorita sí. con todo esto de la pandemia, pues muchos festivales, si no todos, los que no han cancelado al menos, se están mudando a un formato digital que para algunos es exitoso y para otros no ha resultado tanto, precisamente no sé si sea por eso de que no se convive entre los asistentes, sí. No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, pues es así como un reto grande. O sea, yo creo que, o sea, apenas llevamos unos cuantos meses de esto y se va a extender, ¿no? Todo el año está, pues, al menos de no tener los eventos presenciales como tal y que se pongan creativos en ver de qué manera van a ofrecer, porque a hartarte de un webinar te vas, o sea, si pasamos todo el día trabajando frente a la máquina, después decir, antes hasta era como, pues sí, más relajado, como ir a este lugar, echarte una chela, conocer gente, porque hasta los conocías fuera de la conferencia ya echándote unos tacos y demás.
La verdad, eso es lo que siempre disfruto más de todos los eventos, como el rato de socializar y de conocer luego, porque todos estamos aquí, todos metidos en las computadoras siempre, entonces de pronto el ver así de, ay, tú eres el que hace ese cómic, me encanta ese cómic, es lo que más me gusta de los eventos.
Sí, y que suceda como natural, porque obvio, a veces en estos eventos lo que es frustrante al inicio es que siempre vas y se va relajando a lo largo de varios días, porque al inicio la gente trae más como esta vibra de vengo muy concentrado a vender, y ya cuando te quitas de encima todo eso y te lo tomas como más ameno, surgen más, pues más natural, ¿no? Esto y en lo virtual va a ser difícil. Por ejemplo, en este caso, ANSI, que fue totalmente virtual y que ponía estos stands, pues podías programar citas y llamarte con alguien, pero no es la misma vibra, ¿no? Comparado a que en el evento tradicional, pues estás tranquilo paseándote por un stand, en una fiesta te topaste con alguien, puedes hacer la charla, te vas viendo a lo largo de los días, alguien te presenta, y aquí va a ser exótico ver qué van a ofrecer los festivales y un chat roulette, ¿no? ¿O qué va a ser?
Sí.
Pues que están.
Sí, hace falta como ese plus para hacer los interesantes esos webinars, creo yo.
Sí, y creo que el mucho del atractivo o del, no sé, lo que puedes poner en la balanza para como equiparar a las desventajas de que sea online es el costo, ¿no? Que sea más accesible y así más gente puede uh-huh. tomarlo en línea.
Sí, sí, sí. Sí, el de ANSI bajaron mucho, o sea, bajaron la tarifa. Yo, tal cual, la estrategia fue de no vamos a poder vender lo que esto cuesta tradicionalmente, lo bajaron bastante. Había dos tipos de acceso, el de solamente proyecciones y está muy, muy amable, como una casi una renta, sí, una renta de un servicio de streaming más caro, pero para ver y para ya la parte del mercado y de las citas y demás, pues lo bajaron para decir que venga más gente. O sea, ahora no hay excusa, también le veo ese pro, que es lo que últimamente ahorita he estado reflexionando mucho porque doy también en escena doy clase, ahorita estoy dando de producción y algunas veces de portfolio, uh-huh. y era de ahorita hablarle hasta a los estudiantes de cómo interactuar con la gente y demás, o estos eventos que les contaba, está esto de SIGGRAPH, pero es en Los Ángeles o tal, ahora es, la neta, sigue siendo una inversión, pero ya es cada vez más accesible, eso sí, como que en cierta forma se va un poco a democratizar, sigue siendo para un nivel, sí, de mucho interés, de decir, pues, porque la neta es que también un festival creo que le saca jugo quien sí le da un enfoque, ¿no? O sea, hay quien iba por relajarse, chido, padre, conocer gente, y quiero ver a tal invitado, tal contenido, entonces que ahora pues tomes como estas decisiones más de confianza, porque ahora sí va a haber hasta más sobre oferta, o sea, ya te empiezan a inundar ahorita en Facebook los ads de webinar acá, webinar por acá, entras a LinkedIn y todo diario hay un nuevo evento. Eso está bien padre, porque por ejemplo ahorita el View Conference está haciendo eventos gratuitos, uh-huh. con varios gente súper top. Entonces,
pero está padre eso. Yo supe de varias personas que asistieron a lo de ANSI, porque sí era como, creo que eran como 15 euros, una cosa así. Y también hace poquito vimos Inu y yo una plática y después me puse, era para un evento más de VFX. Creo que es VFX Media ese evento, no me acuerdo. Y también el costo eran así, ponle como unos 15 euros las pláticas más lo que iba a ser del tax, una cosa así, ¿sí? Pero en general era accesible, o sea, era algo como si lo puedes pagar, si en una de esas le quieres invertir.
Chido para todos con COVID, para los que sí trabajan, que tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, que antes era de, si yo quiero trabajar en tal estudio, me tengo que mudar a la ciudad porque pues, no me voy a matar en el tráfico 2 horas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita también se está haciendo más flexible, ¿no? A ver cómo evoluciona el trabajo desde casa con los estudios. Que también puede tener sus pros y sus contras.
Exacto, puede evolucionar algo muy positivo en la que tú puedes ofrecer como festival, sí, actividades presenciales, ya es cuando esto termine, ¿no? Con miramiento hacia allá, pero también a la par, los previos pueden ser virtuales para todos, gratuitos, y así, aparte, jalas gente para que diga, sí, sí, vale la pena y le invierto a ir, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, que esto, convertir esta amenaza o esta debilidad del COVID en una oportunidad o una fortaleza, creo que puede ser una muy buena, pues no sé, visión, ¿no?
Sí.
Sí, total. O sea, creo que es lo que obligó hacia muchas empresas a que en lo digital le entraran. Yo sí me imagino muchos festivales, ellos tienen el acceso a estos profesionales que quieren dar charlas y eso, que hasta se hagan estas bibliotecas virtuales, o sea, un canal de YouTube muy chingón donde entres, o de Twitch, o de lo que sea, que ya sea tu lugar para consumir ese contenido y que esté a la mano de la gente, ¿verdad? Y tendrán que encontrar otro modelo de rentabilizar mientras esto continúe así, ¿no? Porque va a tener que ser flexible, ¿no? O sea, obvio, la gente quiere regresar a la normalidad, pero pues ese escenario es virtual, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser.
Exacto, es como la incertidumbre. Por un lado es la incertidumbre y por otro lado es la emoción de qué es lo positivo que podemos nosotros proponer o sacar de esto.
Sí.
A lo mejor mi visión toda loca, pero...
Sí, que te obliguen, pues la neta es como que todos los que en este mundo creativo queramos como proponer algo nuevo, o sea, yo con los cursos online, mi excusa era que me resistía, o sea, como que les decía, no es lo mismo estar ahí y tal, y como... Y ahorita, ok, no hay de otra, vamos a probarlo y las cosas chidas que también le encuentras, ¿no? O
sea, claro.
Y me digas, pero a mí me está pasando que precisamente tengo que adaptar mi espacio de trabajo porque yo trabajaba en el estudio... Y ahorita, pues, estoy en casa y sí, de pronto es como de, necesito un escritorio diferente para esto.
Oye, y obviamente para que haya festivales chidos en un país, digamos, no sé, cualquier país, tiene que haber una escena de animación, de producción de animación. Por ejemplo, en Francia hay bastante producción, hay escuelas, y si está, bueno. Bueno, Estados Unidos, Canadá, ni se diga. En México tenemos un gran festival que representa a México y Latinoamérica colgada del Pixelatl, por ejemplo, que antes teníamos el Creativa y teníamos otras ondas. Pero ahorita es Pixelatl la bandera fuerte, la bandera, aunque nos representa más en este aspecto. ¿Cómo ves la escena? ¿Sí tenemos para sustentar eso? Es decir, ¿México representa?
Ya empieza a estar muy interesante, pero sí, si eres justo y lo pones como en perspectiva y dices, viendo lo que está pasando en otros lados, ¿qué nos faltaría acá? Activar mucho más esta parte de la participación, como con está el gran semillero que son las escuelas. Entonces, ya creo que ya vamos hacia allá, cada vez más cerca. O sea, los estudios están recibiendo ya con las escuelas a hacer servicios sociales, en los estudios, tratar de producir short films, y entonces estos llevarlos a participar. O sea, creo que por ahí va el camino, porque si lo vemos y sí, en otros lados, pues está este circuito enorme de esta super escuela que Gobelán o tal, y vas allá e inclusive pueden producir y hasta hacen convocatorias internacionales que si un director de fuera quiere llegar y ocupar al talento de la escuela para que salgan graduados ya con fogueados como en la realidad de qué es producir. Acá tiene que empezar a, pues, a suceder más y más, que las escuelas ya lo empiezan como hacer.
¿Qué quieren?
Y tal vez aplicarnos los profesionales, que ya también llevemos un rato los que sí tienen más esta figura de estudio o los que son más indie, como ya conectar como con esta nueva generación y decir, hagamos este corto, e ir subiendo como el estándar de ya sea en la calidad en la que trabajes, pero producir más, más y más para mostrar, porque sí hay bastante, pero no sé. O sea, el gran reto también es económico, ¿no? De cómo sustentar producir, ¿no? Entonces, creo que ahí está interesante explorar como creativamente el de, pues sí, soy un estudio chiquitito o soy un productor independiente o tal, pero si me sumo con las escuelas, que es en donde sí hay un negocio, ¿no? O sea, donde sí hay una entrada de colegiaturas todo el tiempo, sí hay laboratorios. Ver cómo lo hacemos, ¿no? Como lo que comentaba ahorita con Sara, ellos nos financiaron a hacer un TV show. ¿Qué pasa si yo llego con una muy buena idea, bien planeada, ya conocemos como más cómo puede llegar a funcionar esto, un buen, tal vez un corto que sí se pudiera quedar en canal de televisión? Entonces, tratar de ir conectando estos circuitos, que lo que puede pasar y que hay que romper es como un poco donde ya cada quien tiene sus intereses y a lo mejor en estas iniciativas a veces no hay tanto match. Claro. A veces hay gente que no se le ha ocurrido, pero también llega a ver como el conflicto de los intereses ya de cada quien.
Sí, bueno, es que justo esto, lo que hablas es bien interesante, buscar la forma, buscar las opciones, porque ahí muchos están sujetos a lo que el gobierno puede condonar, ¿no? Puede darnos ahí un estímulo. Y todos están peleando una rebanadita que nos está dejando el gobierno. Y creo que, como dices tú muy acertadamente, tenemos que buscar la manera de nosotros hacer nuestras cosas sin depender de nadie más. Y esta opción de las escuelas es muy buena.
Sí, y es justo ese lado, o sea, por lo que a mí me apasiona mucho lo de dar clases y no desisto como en, o sea, en este granito de arena que ponemos con el media, que es como, pues si algo compartimos, o sea, el lado de que lo monetizo y también vivo de dar clases, pero es como, en serio, para mí es como más valioso que la gente allá afuera aprenda, o sea, por ejemplo, en algunas producciones que... Creo que ese es de repente lo que tenemos que también configurar mucho, es como si ver nuestra realidad y decir, ok, si está apretado porque no tenemos los presupuestos o las máquinas, cada quien depende de la técnica que quiera, pero pues vámonos poco a poco. O sea, hay gente que también siempre le quiere tirar desde el inicio a, oh, vamos a hacer una peli, o sea, ok, vamos paso a paso, ¿no? O sea, corto, mediano, primer piloto de serie y tal.
Claro, sí.
Para no correr y tropezarse, ¿no? Que sí, pues históricamente aquí en México sí ya hay mucho de dónde estudiar de eso, ¿no? O sea, largometrajes atrapados en el tiempo, ¿no?
Es que todo esto que dices es muy acertado, ¿no? El proponer, el ver cómo buscar la manera de hacer las cosas y ser propositivo y tratar de enfocar estos objetivos, ¿no? Estos intereses, enfocarlos hacia que los proyectos se logren.
Sí, porque, que sí sucedan.
Exacto, para tener una escena, pues una escena.
Sí, porque si no siento que se vuelve no realista como soñador de está mi idea bien padre, la meto como a concursos, es obvio, es atractiva porque muestro como falta mucho este pensamiento como crítico del productor, que a veces parece el villano de no, esto no, no nos alcanza, no, sino de ser un mediador entre que sea creativo, pero que sí salga. O sea, creo que ese debe ser el enfoque de los proyectos, que sí se logren y en un lapso de tiempo también que sea viable para que crezcas. Obvio, el siguiente te vas a superar, te va a dar la experiencia como más herramientas para que lo hagas mejor, ¿no? También ese mensaje lo doy mucho, que mucha gente puede entrar en esta carrera sin que sea meramente lo artístico, y si careces de un lado, pues juntarte con alguien que te ayude para
complementar,
para hacer esas migas, ¿no? Si yo soy súper buen director, pues me junto con un buen productor que me baje los pies a la tierra y me diga, esto sí se puede.
Exacto.
Yo soy productor y no tengo el talento para dibujar, pues contrato al artista súper chido, pero puedo hacer el management bien para que este güey viva de su arte bien y chido y bien pagado, pero que se pueda vender, ¿no?
Entonces, claro.
Sí, es bien importante ese aspecto, como que recuerda siempre que en animación todo va a ser un trabajo en equipo. Creo que eso también es algo que no se ha hecho todavía tanta conciencia, porque, o sea, pues uno como artista, que desde pequeño fuiste artista y nunca tuviste como que a lo mejor una instrucción como a lo mejor puedes encontrar en otros países, pues tú te quedas como que con lo que aprendiste y aparte con que tú eres el mejor en tu salón dibujando, ¿no? Uh-huh. Entonces se crea como esa cuestión en la que tengo que ser yo el mejor, tengo que ser yo el esto, ¿no? Y de pronto cuando entras a una escena en la que tienes que trabajar con todos, es como de, a ver, no se trata de ti, hay que trabajar entre todos para que esto salga.
Sí, y creo que lo que ahí luego puede estar cañón es que sí hay estos talentos increíbles y que se los terminen llevando a otros estudios, ¿no? Está chido como la ruta tal vez de ir y aprender en otro lado, profesionalizarte mucho, pero ya depende de cada quien como también de su misión. Estaría padre aquí en unos años que la gente no tenga esa necesidad de irse. Ahorita unos pues ya online se quedan acá, ¿no? Y cobran en dólares, está chido, o en euros, pero pues, sí, ir viendo eso y...
Un montón de gente que se va así.
Y no se va a construir acá una escena.
Claro. Oye, pero es que ya, o sea, podemos hablar horas y horas y seguir tema y tema y tema y no vamos a acabar nunca. Yo creo que podemos terminar de concluir esta plática y dejar un pin o dos para alguna otra. Ya andamos planeando por ahí alguna mesa redonda y todo. Y estaría increíble que te unieras, que participaras, porque tienes un chingo de ahora sí, de que lona recorrida.
Sí, sí, sí. Pues yo encantado, o sea, yo le entro. Y ahorita, para cerrarle y redondear esto, o sea, que decíamos como del talento, esto como que muchas veces si quieren como hacer un proyecto, algo que puedo, o sea, como que la última recomendación que dejaría ahí es como esto que hacíamos de, pues como perder a veces por timidez, o eso no le decimos al de al lado, oye, ¿me ayudas con esto? Tal, como sin pena, o sea, pues, le puedes decir, oye, échame la mano con un arte para promocionar esto. Y algo que pueden practicar mucho es ver qué puedes tú dar a cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con un corto que estamos produciendo, básicamente tenemos patrocinada que si la música, que la dirección de arte, pero puedes hacerte herramientas cada vez de decir, si tú me ayudas con esto, yo te regreso esto, que sí le des un valor, porque todo tiene como un valor, claro. Pero muchas veces, si tal vez no es el dinero fluido lo que tienes, la liquidez, sí tienes justo ese talento para ver cómo lo intercambias.
Claro.
Sí, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
@designare, es con doble S, S en cualquier red, o sea, se la procuro que esté activa como ahí, y hay noticias como de interés general, como de la industria, ofertas de trabajo y demás. Y lo que decía, pronto ya lo vamos a, de hecho ya está vigente el sitio, aunque no está actualizado, o sea, está designare.com, que es la parte del blog. Ahí encuentran desde tutoriales, si les late YouTube, ahí ya tenemos como reportajes, también tutos, entrevistas y demás. Y ya tenemos designare.studio para la parte de como de servicios, que está dividido como lo que es el portfolio. Uh-huh. Y ya yo como independiente DAMMNE, Daphne, esa es mi red personal. Lo del cortometraje que estamos haciendo, si lo buscan ahorita en Instagram, @cosmonaute360, ahí le pueden ir siguiendo la pista a lo que estamos desarrollando.
Ah, qué chido, Cosmonaute360. Pues muchas gracias, Michu.
Gracias.
Querido. No, ustedes, siempre que quieran, ahí yo le entro.
Ah, pues muchas gracias.
¿Qué más hacemos? Aparte, ¿sí?, de podcast y así.
Oye, ya sabes que desde cuándo yo te estoy rogando por hacer algo. Este podcast, gracias, es tu casa, cuando quieras.
Bueno, esto fue la charla que tuvimos con Jesús, quien, como pueden darse cuenta, tiene mucha experiencia yendo a festivales, le ha picado piedra, pero le ha sabido cómo mover sus piezas, ¿no? Para poder irse metiendo, ir saliendo adelante. Creo que es un emprendedor de esos que siempre tenemos que estar siguiendo de cerca porque va a estar metido en proyectos muy interesantes siempre.
Sí, les recomiendo mucho que lo sigan en Twitter, Instagram y todas sus redes, porque yo así luego me entero de muchas cosas. De pronto nada más veo que designar y comparte algo y dice, ay, a ver, ¿qué está diciendo?
Claro, y conferencias y demás. Él está al tanto de mucho, entonces vale la pena seguirlo y de cerca, muy de cerca.
Y ahora vamos a Over the Garden Wall.
En algún lugar, perdido en los anales nublados de la historia, se encuentra un lugar misterioso llamado Lo Desconocido. Dos hermanos, Wirt y Greg, se encuentran perdidos en los extraños bosques, a la deriva en un momento. Con la ayuda de un leñador sombrío y un pájaro azul de mal genio llamado Beatriz, viajan a través de la tierra brumosa con esperanza de encontrar el camino a casa sin ser comidos por la bestia. Esto es Más Allá del Jardín.
¡Tururú!
Para mí es una serie preciosa. Yo soy muy fan de todo lo paranormal, de todo lo oscuro, de todo lo... Eso me encanta, me raya mucho. Y esta serie es... Aparte, me raya todo lo simbólico, los símbolos que son guías y pistas para qué está pasando, qué está detrás de lo que está pasando, qué significa realmente lo que estamos viendo a cuadro, lo que nos están contando, lo que estoy escuchando. Todo eso, ese tipo de cuestiones me gustan muchísimo. Me emociona mucho ver algo así en una serie porque le añade capas y capas de complejidad. Y esta serie es en particular, o miniserie, es muy profunda, tiene analogías conceptuales y gráficas muy complejas, tiene símbolos, tiene discursos un tanto oscuros, pintados de un ambiente vintage opaco, con una narrativa que respeta la estructura tradicional del viaje del héroe, sí, pero con voz e identidad propias, tan únicas que desde que estrenaron esos 10 episodios que son en 2014, no hemos vuelto a ver nada así.
Sí, a mí me encantó también, considero que es como un cuento de tipo de los hermanos Grimm, pero moderno, nuevo, en una plataforma diferente, contándonos una historia diferente, que lo hace aparte muy, creo que consigue un equilibrio muy bueno entre lo que le gusta a las sensibilidades modernas, junto con la nostalgia de esos cuentos lúgubres que también nos encantan. Me fascinan las canciones, tienen este detalle tan, tan bonito de sí sentir que estás en un fairy tale cuando te la están contando. Me gusta la ambientación porque siempre sientes que hay algo que puede pasar. Y me gusta que sí tenga una narrativa muy concisa. Yo aprecio y valoro mucho estas series que se avientan a hacer dos episodios muy bien contados y lo demás que sea, porque creo que tiene cómic, entonces creo que ya después ahí hay side stories o cositas así, pero que la historia principal esté contada me gusta mucho porque siento que le agrega mucho valor.
Justamente, algo para mí precioso de la serie es que puede ser un sueño y no. Ese tipo de historias abiertas, muy a lo del Toro, por cierto, me gustan muchísimo.
Sí, mira, que no lo había pensado, pero es una buena comparación. Me recuerda mucho a El Laberinto del Fauno en ese aspecto.
Y no es casualidad, en breve les platicamos por qué. La realidad coquetea con la fantasía de una manera poética dentro de lo macabro que puede ser este universo. Así como la trama coquetea con la Odisea de Dante en la Divina Comedia, en la paralela que los ilustra a través de un limbo o un inframundo, a donde deben completar cierta travesía, además de que en ambas hay una Beatriz que guía al protagonista. En la Divina Comedia, Beatriz guía a Dante del purgatorio al cielo, y acá Beatriz, que es la pajarita azul, guía a Wirt y Greg a través de lo desconocido, que bien puede ser una analogía al purgatorio si le damos una pensadita, ¿no? Entonces, creo que es la pista más evidente, ¿no? De pueden partir de aquí para sacar, es como el hilito que sacas y se empieza todo a deshilachar, ¿no? Sale, los vas sacando, y sacas una bolota de hilo, 8 bolas. Es esto, creo que a partir de aquí es donde, un momento, entonces la Divina Comedia, ¿no? y entonces sacas el montón de datos. No sé si sea momento ya de empezar con mi historia, así como en sus marcas.
Pues yo creo que está bien si empiezas, porque si no, pues ¿cuándo no?
Ok. Antes de pasar a hablar del creador y del director de la serie, ya hablé de la Divina Comedia y creo que de ahí nos podemos agarrar. El director de arte es Nick Cross. El concept artist y el director de arte es Nick Cross. ¿Quién es Nick Cross? El arte vintage, tétrica, macabra, con texturas y acabados de acrílicos en lienzo que pueden remitir a lo que se hacía en Europa entre el 1800 y mediados del siglo XX. Ahí me recordó mucho al arte de Pinocho. No sé si ustedes que nos escuchan les encante ver los making of. En el de Pinocho, de edición Diamante de Disney, hablan del making of de esta película tan genial y hablan del arte, de que Walt Disney tuvo que brincar el charco para conseguir artistas que conceptualizaran. Les debo el nombre, la verdad no encontré entre las cajas que tengo ahí de películas, no encontré Pinocho para verla, pero hay un pintor alemán que sí fue el que ayudó a conceptualizar eso. Si ustedes lo saben, por favor, coméntenlo en @VPS Podcast en Facebook, Twitter, Instagram o en YouTube, aquí abajo en la caja de comentarios. Entonces a mí me remitió mucho ese tipo de acabado, ese tipo de arte. Poco después de haber visto la serie, me entero de que justamente Patrick McHale, que es el autor, se inspiró bastante en cuentos del siglo XIX y canciones de inicio del siglo XX. Así que no anduve tan perdido. Nick Cross, que es el director de arte, ganó un Emmy por el arte de esta serie y dirigió arte para varios videos musicales y el piloto de Pig Goat Banana Cricket, Cerdo Cabra Banana Grillo, que es una serie Nickelodeon que estuvieron pasando en Canal 5 y cuando estaba en Nick en español, en Nick Latino, lo pasaban el sábado en la mañana, que es donde yo tuve el gusto de trabajar también un tiempo. El arte de Gustave Doré, que es un pintor e ilustrador francés del siglo XIX que justamente es catalogado como el último gran ilustrador, ¿no?, de la historia. Él inspiró fuertemente Over the Garden Wall. Pues él, aparte de haber ilustrado el Gustave Doré, aparte de ver, para los que les gusta la historia del arte, seguramente saben de qué estoy hablando, de quién es Gustave Doré. Él ilustró El Quijote y también ilustró La Divina Comedia, obra que, ya les comentábamos, inspiró la narrativa de la serie. Y si ven los cuadros de Gustave Doré, les pondremos para YouTube algunos cuadros en pantalla. Sí es mucho el tipo de layouts que maneja Nick Cross. Estos arcos sombríos, hasta en el póster, arcos sombríos con luz, así jugando con el layout. Hay varios símbolos aquí. Un elemento recurrente son las ranas. Si se dan cuenta, hay por ahí un episodio con ranas en un río y en un barco que es como si fuera Mississippi. Greg tiene una rana que multinominal, le cambia el nombre cada episodio, que es justamente el narrador y es quien canta el tema principal.
Me encanta esa ranita.
Sí, que es, te digo, es el narrador y es quien canta la canción principal. Según Horus Apolo, quien es uno de los últimos líderes del sacerdocio pagano del antiguo Egipto, que es vivió en el siglo IV después de Cristo. Aquí van a aprender. la rana. Para Horus Apolo, la rana representa al hombre sin formar. Es un símbolo, por tanto, del estado de indecisión o de duda y a la vez de osadía del que camina hacia la aventura de descubrir el misterio de sí mismo para transformar su vida o prefiere abandonar y volver a sumergirse de nuevo en las aguas del olvido y la pasividad que le impiden tener conciencia de la inmortalidad de su ser. Si ustedes ya vieron Over the Garden Wall, acabo de describir la travesía de los protagonistas. Y ese es el símbolo de la rana, o eso es lo que se representa. Oye, en la fuerte. Rana para Horus Apolo. Te digo,
está muy fuerte. Es que quiero que sepan, amigos, que yo dejé que Ino se diese gusto con su investigación y a mí no me ha spoileado nada de esto. Entonces yo también estoy escuchando muchas de estas cosas por primera vez.
Yo me quedé wow. Ahora, Patrick McHale es el creador de esta serie. También supe que Pendleton Ward escribió un capítulo. O escribió en un capítulo de la serie. Pendleton Ward es el director, bueno, el creador de Hora de Aventura, con quien Patrick McHale pudo trabajar varios años desde SpongeBob, desde Bob Esponja. Pero no, la verdad es que no pude sentarme a buscar en cada episodio los créditos en cuál trabajó Penn Ward. Si ustedes saben, estaría padrísimo que nos lo compartieran en la caja de comentarios aquí de YouTube o en @VPS Podcast en Twitter, Facebook, Instagram, para saber en cuál Pero bueno, McHale, Patrick McHale, escribió e hizo board para Adventure Time y Flapjack de Cartoon Network. También fue director creativo de Hora de Aventura y también escribió y dirigió el corto Tom of the Unknown, Tomo de lo Desconocido, que es el corto que da origen a esta genial serie. Y ese corto lo pueden encontrar en YouTube, si lo buscan, si le ponen Over the Garden Wall, Tomb of the Unknown, ahí aparece. Él es uno de los escritores de la adaptación de Pinocho, de Guillermo del Toro. ¿Se acuerdan que Guillermo del Toro está produciendo justo esta filmación, la película de Pinocho, una nueva película de Pinocho? Bueno, Patrick McHale es uno de los cuatro escritores de la película. Bien, pues no estoy tan perdido, estábamos tan perdidos.
Sí, ahora todo tiene sentido.
Sí, todo se relaciona y está bien. Este tipo de temas macabros también le fascinan a Guillermo del Toro y no es coincidencia que esté trabajando con McHale. McHale es una persona, hablando justamente del oscuro, te platicaba también de un corto que de él, que está perdido en un canal ahí en YouTube. Uno de sus que yo considero, porque es del 2004, que es, él nació en 1983, McHale. Entonces, por fechas, creo que debe ser un corto escolar de un niño hombre lobo que un demonio transforma y una muchedumbre lo mata y lo empala y lo en la hoguera. O sea, es muy oscuro, tiene cosas muy oscuras el McHale. Elijah Wood hace la voz de Wirt en inglés, el protagonista, Wirt. Colin Dean es el niño que hace a Greg. Bueno, ya no está tan niño, pero él también es Lincoln en The Loud House de Nickelodeon. En español, en inglés también, Melanie Linsky, para los que no les suene ese nombre, si vieron Two and a Half Men, Melanie Linsky es la vecina loca de Alan y Charlie Harper, Rose. Ella es Melanie Linsky, ella hace la voz de Beatrice. Y Christopher Lloyd, el Dr. Emmett Brown, es el leñador en inglés. En español, el Jerry Velázquez hace Word y Abdel Silva hace a Greg. Y el doblaje está dirigido por Germán López, que es la voz del papá de Nemo. Él dirigió este doblaje para SDI. En inglés, algo que no se ocupa ya mucho es que varios estén en la cabina, estén uno o dos actores de doblaje, bueno, en este caso actores de voz, al mismo tiempo grabando y teniendo esta interacción. Hoy en día ya casi no se hace eso, ni para doblar ni para actuar se requieren a dos actores en cabina. Ya por cuestiones de tiempos y aplicando la tecnología, ya es más común que sea solamente uno grabando, grabas todas tus líneas y si ya tenemos las voces del otro actor con el que el personaje está platicando, interactuando, te las ponemos, un playback. Si no, yo te doy pie, el director del doblaje, y empiezan a buscar las intenciones. Generalmente ya es así, por cuestiones de agenda, contrato y demás. Pero aquí se dieron la oportunidad de tener a varios actores en cabina y eso da mucho más neutralidad a los diálogos. Y se aprecia más.
Sí, yo justo pensaba cuando lo estaba viendo que algo que me gusta mucho es lo natural que se escucha todo. Y sí dije, hay algo en esta actuación que tiene un detalle diferente.
Aparte son actorazos, es el Elijah Wood, que es Frodo. Uh-huh. Master Frodo. Todo lo hablas de la música. Uh-huh. La música. Y claro, la música es genial. Hay un grupo de músicos jóvenes, y sobra decir que buenísimos, que son The Blasting Company, que son los que se encargaron de esta fenomenal producción musical, en la que tiene actores, intérpretes mejor dicho, tiene intérpretes y músicos como Chris Isaak, quien interpreta a Enoch en el segundo episodio, que es esta calabaza gigante, a Frank Fairfield, que es el juguetero, o a Jack Jones, que es el narrador justamente, y esta rana multinominal, y cantan. Interpretan sus canciones y justamente están inspiradas en canciones de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, perdón, y principios del siglo XX. Una gran, gran producción musical. Cualquier director de obra de películas corto, narrativa de terror, audiovisual, te puede decir o les puede decir que el audio, el sonido es, si no lo más, es muy importante junto al timing. Y ¿por qué? Porque te da ambientación, porque prepara al espectador. Y claro que sí, la música viste este proyecto de una manera tan natural, tan lógica, tan integrada y tan bonito. Realmente, sí, puede ser, sonó muy subjetivo al decir tan bonito, pero es que sí es perfecto, perfectible si quieren, el cómo cómo se viste la música. En efecto, hay cómics. Hay cómics, como dices, de Over the Garden Wall, en los que el mismo McHale pudo contar el origen de algunas historias como la del leñador, porque originalmente se planearon 18 episodios para esta miniserie, que ya después dijeron, no, vale, que sean 10 nada más. Entonces tuvieron que recortarlos.
Qué intriga que habrán sido los demás episodios. Supongo que eso es lo que vemos en los cómics.
Sí, en algunos, sí.
Pero y aparte creo que estaría interesante ver cómo se complementa eso con lo que vimos en la serie, porque a mí luego lo que no me interesa tanto de los cómics, cuando, sobre todo cuando son derivados de una producción animada que ya existe, es que usualmente son cosas que no se consideran canon o que son como cositas poco contundentes. O al revés, si la serie cerró tan bien, de pronto me da miedo que el cómic me vaya a arruinar el cierre de la serie. Eso me pasa con los de Avatar The Last Airbender, por eso no los he leído bien.
Claro, no, sí, te entiendo, perfecto.
Entonces, hay yo entiendo como ciertos detallitos que pueden brincar de checar los cómics, pero pues en este en particular me gustaría conseguirlos para ver más de los personajes.
Sí, Nate Cash es el director de la serie, quien fue artista y director de board para Bob Esponja, storyboard artist para la película de Los Angry Birds, la 2, también artista de board para Star contra las Fuerzas del Mal, para Flapjack, para The Mighty Bee, para Foster Home for Imaginary Friends, para Las Chicas Superpoderosas, o Las Supernenas, si nos escuchan en España. Escritor en Bob Esponja, Flapjack, Las Supernenas. Y también ha sido supervisor de dirección de en Adventure Time. Aquí es donde uno se da cuenta. Muchas veces cuando hacemos estas reseñas, también hablamos de la relación que tiene el equipo de trabajo. Se dan cuenta de que ellos se pudieron haber conocido desde CalArts, pero por lo menos todos trabajaron juntos en Flapjack y Bob Esponja. El director de arte, todos trabajaron juntos ahí. Ahí es a donde se conocieron. Entonces, hagan buenas migas con sus colaboradores, con sus amigos y colegas, porque pueden crear cosas muy padres si se llegan a ¿cómo se dice? A entender, pues, cuando trabajen. Ahora, antes de concluir, me gustaría ir rápidamente, como son poquitos episodios, pero algo que me ha gustado mucho de cada uno, no sé si sea demasiado aburrido para la gente que nos escucha o valga la pena.
Yo creo que sí, además me gustaría que lo mantuviéramos dentro del misterio, varias cositas, porque para que quienes, es que siento que es una serie que si no han visto, valdría la pena que la vieran, y no les quiero spoilear como el final, por ejemplo.
Too late.
Oh, no.
Oh, viejo, spoiler alert.
Bueno, a partir de este momento vamos a hablar de cosas específicas de los episodios. Si ustedes con lo que hemos platicado les interesa ver la serie y todavía no la han visto, véanla, son 10 episodios, se van súper rápido y la narrativa es súper buena, y por favor denles chance, y cuando vean esos episodios regresan para acá, ¿sale?
Qué bien. Sí, Alma, por favor. Sí.
Perdónenos, Alma, seguro ya les peleamos otra cosa.
Ay, oye, esta serie es del 2014.
No, pero pues igual.
Bueno, tampoco voy a ser así de específico. Vamos a, creo que me gustaría rápidamente, de manera de verdad muy rápida, el valor de cada episodio. Por ejemplo, episodio 1, lo más válido de este episodio es que lo setea todo lo establece, historia, personajes y tono. Es un gran, podría ser piloto. ¿Por qué? Porque nos establece los personajes que quieren, que buscan, cuál es la razón de que estén viajando, y los pone en conflicto. Les establece qué les va a impedir llegar a lo que quieren, qué es lo que se los impide, que en este caso es la bestia. Inmediatamente se encuentran al leñador y tienen un altercado con un personaje que ellos piensan que es la bestia, pero no. Entonces tienen una probadita de esto y tienen que seguir su camino. Es un buen episodio, es un muy buen episodio. Tú entiendes, te atrapa, perfecto. El episodio 2 es de mis favoritos. Es un episodio súper creepy, sobre todo porque tiene este juego, por ejemplo, habla de fosas comunes, habla de muertos, habla de calabazas, de Halloween, todo es en tonos anaranjados, sepias. Es súper, súper, súper tétrico, macabro, muy macabro. Es un gran episodio. Incluso en algún momento piensas que ponen a cavar a los niños sus propias tumbas, y te lo dicen ahí. Está súper, súper macabro. Es my kind of shit. El episodio 3, no pasa nada, es una escuela con animales antropomorfos, niños. Realmente, si lo ves así nada más, tranquilamente, pues dices, no pasa nada aquí. Puede tener potencial. Pero, bueno, si uno se va a las referencias, se dará cuenta de que antes, hace unos años, hace como 100 años, había una escritora, autora de cuentos, ilustradora también, muy bonitas las ilustraciones, de animales humanizados o antropomorfizados, que se llamaba Beatrix Potter. Entonces, dices, ok, Beatrix Potter hacía estos cuentos de animales antropomorfos muy de época, como los niños de esta escuela, y justamente se parece a la profesora. Oh my god, la referencia.
Oh my god, wow.
Entonces, claramente es un guiño a esta autora. En el episodio 4, las canciones son una chulada, donde la tabernera aparece Betty Boop, donde está el juguetero, donde está la canción de este ladrón, ¿no? Que es súper, súper de inicio del siglo XX. Es un deleite visual, porque hasta la animación es toda full animation y todos se mueven como en caricaturas de los 30. Aparte, hay un caballo que habla, y creo que con eso.
Me cayó bien el caballo.
Y creo que con eso. Luego, el episodio 5. ¡Qué bonito episodio! Quincy, Endicott y Margaret Grace. Supone que son los mismos dueños de una mansión enorme, y como es tan grande, nunca se habían encontrado. Y yo, al final, pues todo sale bien, y el caballo se queda, y los niños siguen su camino y todo, y los Quincy y Margaret se enamoran y se quedan ahí, ¿no? Yo, durante todo el episodio, pensaba,
¡ay! Estaría padrísimo que fueran fantasmas.
Estaría padrísimo que fueran fantasmas. Y cuando se acaba todo, dices, pues entonces no fueron fantasmas. Pero algo muy bueno de esta serie es que tiene valor, ¿cómo se dice en español? Rewatchable value.
Que la puedes volver a ver y le encuentras más cosas.
Eso, gracias. Si uno se da cuenta, si uno se pone a observar, más allá de que Quincy nunca come, nunca prueba comida, nunca prueba alimento, hay pavorreales, tiene pavorreales, y los pavorreales son un símbolo de la vida después de la muerte. Entonces es muy probable que si ya tenía la sospecha, es muy probable que sí sean fantasmas ellos dos.
También tendría sentido porque pues ambos vienen como de, son países diferentes, sus casas son diferentes, a lo mejor son fantasmas que vivieron esa misma casa y decoraron como ellos querían y ahorita se entrelazaron.
Claro, porque el tiempo relativo y bueno, ya, sí. Ya no voy a clavarme así. Estas no son viñetas legendarias, estas son viñetas por segundo. George Washington en el episodio 6, o sea, la rana multiluminal. Este episodio es donde van a en el buque, en el barco que es como Mississippi. Sale la rana desnuda y cantando. y aparte ya hablamos del símbolo, ¿no? Lo que es la rana. En el episodio 7 se separan de Beatriz y la tía Lorna es un personaje. La tía de Lorna, perdón, es un personaje.
Es de los que más recordaba, así, porque yo había visto esta serie cuando un poquito más, creo que por el 2015 fue que por fin la vi. Y entonces pues había muchas cosas ahorita que no recordaba, que cuando volví a verla fue de, ay, sí es cierto, pero un personaje que no se me había olvidado era la tía.
Es súper creepy el personaje de la tía, y la voz en inglés es de Tim Curry, por cierto. Tim Curry es el primer payaso It, y ¿cómo se llama este horror show? Bueno, Tim Curry es la voz de la tía, y me gusta el giro, ¿no? Que uno pensaría que la tía, bueno, no vamos a dar spoiler, pero en el intro, por cierto, creo que sale Lorna contando cráneos. Este episodio es de los más creepies, junto al de la calabaza. Luego vienen, ya a partir de aquí, es que empieza la resolución de la serie. En el episodio 8, Greg, el hermano menor, pide a una estrella el deseo de saber qué hacer para llevar a su hermano a casa. Y el sueño que tiene es un sueño animado vintage que es súper, súper bonito, porque no solo alude a las... alude, no solo... ¿Cómo se dice cuando...?
¿Homenajea?
Pues sí, homenajea gracias a la animación vintage, ¿no? De los 30, justamente. Sino que es una alegoría preciosa de su muerte. Tal cual. Es un gran apretón de tuerca. Porque hay sangrones que pueden decir, gente payasa que puede decir, pues es que tienen que entenderlo. O sea, si no entienden qué es la muerte de Greg, o sea, puede ser y no. Me encanta que esta serie te deja un final abierto y te deja una situación abierta para que tú la interpretes. Y es aquí donde se vuelve artístico, donde es una expresión artística. Porque si es lo que quiere decir el autor, con todos estos medios, a través de este medio, de esta técnica, pero la interpretación, no solo el arte es transmisión, la interpretación, y aquí te lo están dejando a la interpretación. Eso es lo que hace esta serie una obra de arte para mí. justamente a partir de aquí es donde dices, esto está muy elevado para una serie animada. Muy bonito esto. El episodio 9 es la develación, el flashback, el todo, cómo se origina, ¿no? Dónde empieza todo, que puedes pensar que es primero una serie que está situada en los 80s, en los 70s, pero después no está seguro. Es una serie como entre que atemporal y que no, pero justamente es cuando Word entra a lo desconocido. Word tiene esta cinta, este cassette, y suspira y dice, bueno, vamos a lo desconocido. Y ahí es a donde es el punto de partida. Ahí es donde tal cual empieza la serie. Y el episodio 10 es la resolución, donde, y aquí es otra vez, spoiler alert. Si se brincaron la advertencia de Renata, spoiler alert aquí.
¡Oh, viejo, spoiler alert!
Y si no les importan los spoilers, porque realmente si se los están aventando, pueden ver la serie desde otra perspectiva y disfrutarla también mucho. Wirt se enfrenta a la bestia que parece ser una representación de las emociones negativas, las inseguridades, el miedo, pero sobre todo la culpa. La bestia es esto, siempre está haciendo sentir mal a la gente, siempre está procurando que la gente deambule con algo, quiere un lamparero, quiere algo, que alguien que cargue con algo en la lámpara por siempre. Por eso es que digo que es culpa. Y siempre está atrás de la gente y no le gusta que le echen la luz, no le gusta que lo iluminen. Es esta representación de todos estos sentimientos, de todas estas culpas. Wirt rescata a Greg y logra salir de lo desconocido para despertar en el hospital y todos felices. Hasta aquí acaba la serie y todos, ¡ay, qué padre! Nos dan un epílogo de qué pasa con la gente en lo desconocido, donde Beatrix, vemos que Beatrix está con su familia, es humana y está con su familia. Te das cuenta de que de repente te puede caer el 20 de que Beatrix es la niña que sale con el perro en el intro. Te puede caer el 20 de que el perro que los ataca en el primer episodio es el perro de Beatrix. Te puede caer el 20 de que la casa de Beatrix es la casa del primer episodio. Te pueden caer muchos 20s. Parte de lo que pasa con el leñador. Pero no solo eso. La rana narrador, la rana multinominal, nos dice que así fue como todos tuvimos el final feliz que queríamos. Y la manera en que lo dice, por lo menos a mí me da a pensar que entonces tal vez nunca, o sea, que a lo mejor puede estar siendo sarcástico o irónico y que tal vez nunca, a lo mejor nunca salieron de lo desconocido. A lo mejor Wirt sí se quedó deambulando y roto, lleno de culpa por lo que le hizo a su hermano. Es un medio hermano y siempre le está echando la culpa de todo y le echa la culpa de que ellas estén ahí. Y por eso es que Greg se sacrifica y le pide perdón. Es muy fuerte. A lo mejor Wirt sí se quedó ahí con la culpa de que su hermano se murió por su culpa. Está muy fuerte. Está muy fuerte.
Sí, fíjate que ya me habías hecho un comentario y sí tiene la resolución una, o sea, como que todo ya de pronto está todo tan bien en la última parte y es tan todo amarrado en un bonito moño y ya. Es un final bastante satisfactorio, pero sí te deja con esta onda de, sí se siente como que igual y es un sueño, no lo sé, precisamente por cómo va, de pronto sí te quedas así de, ¿quién sabe qué está pasando aquí?
Y puede ser un sueño en muchas partes, puede ser cuando en el episodio 8 que se quedan dormidos abajo del árbol, puede ser que esté soñando eso, Weird, puede ser que desde el inicio, cuando en el episodio 9 que te avienta en el flashback, aquí hay otro símbolo que es el tren. El tren que representa transición, que representa viajes, que representa transporte, e incluso puede ser una transición a la muerte. Los iba a atropellar, a moler el tren. Si los habrá matado, no los habrá matado, si es un sueño. Pero lo que más me puso a pensar al respecto de esto, y que creo que sí apoya mi hipótesis al respecto de que todo terminó muy mal, es el tema principal que justamente de la serie se llama The Unknown, lo desconocido, que es escrito por Patrick McHale, el autor. Creo que desde siempre nos estuvo dando pistas este tema principal, desde siempre nos estuvo diciendo cómo iba a acabar todo, porque en sus versos canta, si lo voy a traducir al español, si los sueños no pueden hacerse realidad, entonces ¿por qué no pretender? Bailando en un remolino de recuerdos dorados, las mentiras más lindas de todas. Las mentiras más lindas de todas. Justo cierran así la serie con esos versos. Ay, se me hace que sí se quedó allá, güey. Se me hace que sí terminó todo muy feo y triste.
Dancing in a swirl of golden memories, the loveliest lies of all.
Que no se me hace raro por el tono de la serie, que más allá de que meten o introducen una comedia muy fina, muy simplona, creo que la serie, después de todo, no es una serie para niños.
Sí, es para niños, pero tiene este trasfondo en el que tú también como adulto puedes decir, ay, mira, quizá está pasando esto, quizá no está pasando aquello. Yo creo que ese final feliz es un final para niños y ya todas las demás pistas es para los adultos.
Está muy fuerte esta serie. Es una serie que puede uno ver y volver y volver a ver. Definitivamente es de mis series favoritas, de mis proyectos favoritos, por mucho. Y creo que el habernos dado la oportunidad de hablar de ella estuvo precioso porque me empujó a investigar un poquito más y a develar un poquito más de misterios al respecto de Más sí. allá del jardín. Está muy buena. Y bueno, en conclusión, para mí, dicho de una manera concreta y efectiva, es una historia fantástica, oscura y deliciosa.
So good.
No tengo nada que agregar, estoy totalmente de acuerdo.
¡Uf! ¡Ay, la serie!
Yo cuando la terminé de ver estaba que lloraba también. Así de, ¡ay, sí, yo ya sabía cómo acababa esto!
¡No, Gregory!
No, pero para mí sí terminó bien, me vale.
Y estás con los ojos vidriosos también.
Son los pupilentes.
Es que me entró un Gregory en el ojo.
¡Qué niño tan adorable! La verdad es que me cae muy bien. No suelo ser fan de los protagonistas infantiles, pero él es un niño súper simpático y genuino.
Y su sentido del humor. Bueno, ya, demasiado epílogo. Vamos a, a cerrar el programa. Ay, hemos hablado de los festivales, este programa. Tuvimos una reseña muy emotiva de Más allá del jardín. Creo que ha sido un programa redondo y muy, muy... A mí me gustó mucho grabar este programa.
A mí también.
Les podemos adelantar que para el siguiente programa tenemos... Bueno, todavía no les podemos decir quién específicamente, pero tenemos un invitadazo con el que ya pudimos tener una colaboración en su canal. ¡Chan, chan, chan! Y vamos a hablar para el siguiente programa de un tema que a Renata le apasiona. Porque es su mero mole, porque ella está al tanto de todo lo que está pasando en YouTube y así, entonces es su mero mole.
Sí, amigo, yo estoy súper al pendiente de todo lo que está pasando en todos los dramas de YouTube, en todas las comunidades.
¿Por qué? Chisme. Sí, entonces el siguiente programa vamos a hablar de la cancel culture con Renny Chang.
Yes.
Y tenemos un invitadazo. También tenemos, estamos viendo quién más puede venir por ahí. Tampoco les puedo adelantar mucho, pero.
Pero ustedes estén al pendiente porque sí. Tenemos una lista de invitados de categoría.
Viene un animador sasasazo que ahorita la está rompiendo también en YouTube. Vienen cosas padres. Aquí en minutos por segundo. Netflix está adelantando también, hablando de mole, pozole y enchiladas. Netflix está, no se queda quieto. Con eso de que ya pronto entrará Disney Plus a Latinoamérica, Netflix está aplicándose, ¿no?
Sí, precisamente Netflix está aplicando. Justo acaba de salir la noticia de que Netflix para pronto ya se hizo de los derechos para distribuir la película de Bob Esponja, Sponge on the Run, para distribuirlos de manera internacional. El único país en el que no lo va a estar haciendo es en China, pero en el resto del mundo Netflix va a ser la casa de esa película, que veremos en el 2021. Y es una muy buena propiedad para la cual hacerse acreedores a sus derechos de distribución. Entonces eso está bastante bien, se vieron muy listos.
Sí, bueno, si han estado al pendiente de Viñetas por Segundo, sabrán que nosotros a la vez hemos estado al pendiente de esta película. La verdad, creo que es positivo de alguna manera, porque Nickelodeon, para empezar, es lógico porque tiene una muy buena relación con Netflix, más allá de que Viacom y ABC estén sacando también sus, o tengan sus servicios de streaming y todo. CBS, creo que es una buena opción para mostrar la película a todo el mundo, que es lo que querían. Sin embargo, creo que pone en duda el estreno en cines, ¿no? De la película.
No, pero ya habían dicho que ya se iba a hacer en línea.
Sí, que la iban a estrenar en línea, pero la idea era estrenarla en línea y después estrenarla en cines, que es lo que muchos están de las empresas que tienen cines en Estados Unidos peleaban, ¿no? De que ya para qué la estrenas acá. no necesariamente con esta película, sino en general con la situación. Entonces, no, yo creo que ya podemos olvidar eso, ¿no? Verla en cines. También están anunciando, por ejemplo, el anime Dragon's Dogma, que pasó como con Castlevania, que no dicen mucho, que nada más mostraron un póster ahí y que es un cazador de dragones y que este 17 de septiembre ya se va a estrenar. Entonces hay que estar al pendiente de Next on Netflix para ver que cuando salga el trailer y todo, y darnos un quemón de qué tal está, porque le están como que la soltaron así el póster y la gente empezó a hacer ruido. ¡Sí, un cazador de dragones! Entonces, a ver, me da curiosidad.
Sí, a mí igual. También ya se anunció una adaptación de la cual yo estoy muy emocionada, que es la serie de Usagi Yojimbo, que si no conocen a Usagi Yojimbo, es un personaje de cómic que está basado en la vida del que fue un samurái de verdad llamado Miyamoto Musashi. De hecho, podrán ver en mi fondo un póster de Vagabond, que es otro manga basado en ese mismo personaje, que es parte de la cultura japonesa, es como un samurái legendario. Y a Usagi lo habrán visto en otras series y en otras propiedades, como con las Tortugas Ninja, porque son super cuadernos de doble raya los creadores y han hecho crossovers varias veces. Entonces me da mucha emoción. Por favor, que no sea en 3D y ya, es lo único que espero.
Sí, esperemos que no sea en 3D. Oye, los de YouTube podrán ver que estás trabada como Rosando. Rosándole al Dios. Y te trabé del coraje. Oye, estás trabada. Ah, ya te destrabaste. Ay, estás muy serio.
Tú también te habías trabado.
Yo estoy trabado. ¿También saben quién sacó teaser? O trailer, o bueno, un video teaser. Los Muppets sacaron un video de preparando su nueva serie en Disney Plus, de cómo se están mudando el servicio de streaming. Y es muy divertido. Uh-huh. Yo amo a los Muppets porque tiene ahí su videoconferencia y los interrumpe una comadreja abogado y les dice, ahora se van a llamar Muppisodes, en lugar de episodios, Muppisodes. Y así les empieza a disparar, elevar el IP y a darle estadísticas y todo. Está muy bueno. Yo amo a los Muppets. Les hace falta amor a los Muppets, realmente.
Hi, guys. Es que no he sabido qué hacer con ellos.
Está muy bueno. Le han buscado, porque también en algún momento tuvieron su canal de YouTube, que es cuando se empezaron a viralizar estos videos musicales de tipo Queen y así, antes de las películas. Ellos, las recientes, ellos ya estaban incursionando en YouTube. Les hace falta amor. Les hace falta amor a los Muppets. Muy bien. Sí. Recuerden las redes sociales, @bpspodcast en Facebook, Twitter, Instagram, y renatagp.art en Instagram, renatagp-art en Twitter. @divino_con_h_intermedia Twitter, Instagram. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Nos vemos, bye.
Hasta siempre y adelante.
Bye.